fíjate que no sé de qué le gusta más hablar a Juanjo Puig-Corbé, si de cine o de gastronomía, porque antes hemos estado hablando ahí con Sergi Arola un buen ratito y no sé qué, dónde tienes tu corazón, si a un lado o al otro, si en la gastronomía o en el cine.
Hombre, a mí me gusta comer como a todo el mundo, ¿no? Pero a Sergi lo conozco hace muchísimo tiempo, entonces, bueno, pues siempre que le veo en muchísimos actos, entre el último creo que fue un homenaje a Vázquez Montalbán, que coincidimos los dos además.
Qué bien, bueno, Ruth Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú el cine, con qué lo tienes dividido en tu corazón? ¿En qué otras aficiones?
Difícil. No, pues un poco con la literatura. Pero no, yo estaba pensando ahora de...
Escribe.
Ajá.
Tiene libros publicados.
No, es que ahora, hablando de Juanjo, me queda así como pensando que si lo tiene dividido entre el cine y la gastronomía, lo tiene dividido con 100.000 cosas. Es un hombre que conoce prácticamente de todo, que te puede hablar de cualquier cosa y que... Por eso uno nunca se aburre con él.
Desde luego. Oye, lo bien que se lo ha pasado en el aeropuerto. ¿Cuánto has estado?
Bueno, he estado 3 días más de la cuenta. Bueno, no, en el aeropuerto no, en Venecia.
Pero bueno, tampoco está mal.
Exactamente. No está mal la cárcel de Venecia.
Yo me decían el otro día una compañera que estaba y me decía, no, es que tengo una amiga que está ahí atrapada en París y no puede salir. Y digo, ¿quieres que la mande un pañuelo o algo? Claro, ¿o qué quiere? Porque si estar en París atrapado, lo que pasa es que llevamos esa carrera. Bueno, una carrera que no ocurría en los tiempos a los que nos desplazamos con la película El Discípulo. Yo, como tengo crítico gastronómico también, pero cinematográfico, digo, le paso a él el marroncito y que nos cuente él,
bueno,
y que nos hable
de la
película.
Que un día se intercambiaran, o sea, los críticos gastronómicos hicieran críticas de cine y los críticos cinematográficos de comida.
Te advierto que yo los domingos mañana vendrá Andrés Madrigal, que le tengo poniendo música, o sea, que él viene aquí con su selección musical.
Qué
y
maravilla.
Nos pone musiquita, o sea, que aquí tenemos todo, aquí tenemos un follón tremendo.
Bueno, pues El Discípulo, esta película que de la que vamos a hablar, es una película de Emilio Ruiz Barrachina que ha hecho una versión diferente de la vida de Jesús, en la que la parte de la divinidad está fuera de la historia, cosa que supongo que le va a levantar una polvareda importante. Y en ella, pues Ruth Gabriel hace de María Magdalena. Te pones en la lista de las grandes actrices que han hecho ese papel, ¿no? Anne Bancroft, Mónica Bellucci, en fin.
No está mal,
es como
no está mal.
Un papel de, eso, ¿no? Lista, como de actriz que está bien, ¿no? Ajá. Marcar la muesca de ya he hecho de María Magdalena. Y Juanjo Puig-Corbé hace Pilatos, que a mí es quizá el personaje que más me gusta de la película, porque es el que más sentido común tiene, aunque sea el... Claro, es el villano, ¿no? Es el romano opresor y tal, pero en fin, tiene un buen papel. Y bueno, pues no sé, yo tengo curiosidad por saber cómo ha sido el rodaje.
Porque parte fue hecho en Gaza, no sé si en esa parte estáis vosotros o...
En Baza.
Había un poco de guerra y...
Pero claro, sería el lugar ideal para encajarla.
En Gaza hubiera sido toda una experiencia, claro, desde luego.
Bueno, yo rodé el segundo día, es decir, el día anterior rodaron Lucas y Juan Evangelista de Mayor, y el segundo día, pues todas las escenas de Pilatos, con lo cual el siguiente rodaje o todo el rodaje en sí lo desconozco. Ruth estuvo muchísimo
Yo estuve yendo y viniendo, y sí que hay gente que estuvo allí durante todo el tiempo. Pues ha sido muy interesante. Yo, por ejemplo, que conozco la zona de Israel, de Palestina, estaba allí en Baza y era todo igual.
Claro, por eso
por
eso esa confusión, porque yo he estado hace 3 semanas en esa zona y el paisaje prácticamente era, y por eso yo lo asocié directamente con aquel paisaje, ¿no? O sea, que estaba...
No, de hecho, en Navidades luego estuve volví otra vez a la zona, estuve en Jericó y absolutamente nada que envidiar al paisaje. De una cosa y de la otra. Entonces, esos paisajes obviamente te ayudan mucho a... Cuando estás viendo un entorno ya creado a tu alrededor, te ayuda mucho a entrar en...
Es que no es una zona muy conocida, la de Baza, o sea, es de la provincia de Granada, tocando casi Almería. Es muy poco conocida y el paisaje es impresionante.
Sí, desde luego los escenarios que aparecen naturales, esa especie como de cuevas.
Sí, es espectacular. El pantano de Negratín.
El pantano, o sea, la verdad es que sí, el paisaje es impresionante.
Y la luz. Es curioso porque además en ese segundo día de rodaje, que sí coincidimos con Ruth, que se atascaron todos los coches, ¿te acuerdas? En el barro, fue una cosa terrible. Patinaban los autobuses porque habían caminos, evidentemente, que eran de tierra batida y etcétera. Y, y vimos cuando volvimos de ese día del rodaje, que es precisamente, rodamos la escena de la condena de Pilatos a Jesús, ¿no? Uh-huh. Pues aparecieron en el cielo dos arcoíris completos, que yo no los he visto nunca, ni nadie los había visto en la vida. O sea, tú ves generalmente un arcoíris, pues una parte, ¿no? Pero, claro, pero absolutamente, o sea, 180 grados de arcoíris, doble. O sea, dos arcoíris de 180 grados, ¿no? Entonces, pues, parecía una... Después de...
Una señal.
Después de un vendaval que destrozó absolutamente todas las tiendas, sí, sí, del rodaje. Es decir, que bueno, fue como una señal. El actor americano, pues, que hacía que Jesucristo estaba absolutamente...
estaba entregado,
entregadísimo,
claro,
al personaje, y se quedó pues pasmadísimo de ver estos fenómenos atmosféricos, ¿no? Alrededor de esto.
Mira, cuando me has dicho que habías estado en Jericó y demás, claro, cuando también preguntábamos lo del corazón dividido, es que tú lo tienes también con el compromiso, ¿no? Porque estás en un montón de asociaciones, de plataformas, haciendo viajes, comprometiéndote también,
sí,
un poco.
Sí, hombre, yo estoy en la plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, pero luego siempre que hace falta, por H, por B, por lo que sea, si está en mi mano, se lo puedo hacer. Y fundamentalmente sí controlo el tema, porque si no me da un apuro tremendo meterme en cosas que no controlo. Pues sí, por supuesto.
Una de las escenas que más me llamó a mí la atención de la película precisamente es la de la violencia de género. O sea, la escena es además donde yo creo que es una de las escenas en las que más funciona la propuesta estética, así tan árida y tan, tan seca. Pues esa escena en la que la pidan a la primera mujer, que luego te va a tocar el turno, pues verdaderamente es atroz, ¿no? Porque es que, y además es como casi como rutinario, ¿no? A ver, toca apedrear y tal. La ponen allí,
tan tranquilamente,
tienen el detalle de envolverla para no ver la sangre y tal.
No, y lo peor es que seguramente en algún lugar del mundo se estará haciendo algo parecido.
Seguramente no.
O sea, es
así, concretamente se está haciendo, y además que yo recuerdo preparando esa... Ese momento de la lapidación, buscando en internet y eso, me asombraba las reglas que tienen. O sea, una de las que más me impresionaron es: las piedras te tienen que caber en la mano, ni tan pequeñas que no le hagan nada, ni tan grandes que la maten a la primera. O sea, era una cosa totalmente controlada para que hubiese un sufrimiento implícito.
Yo el día del rodaje, el día del estreno, del pase de prensa, vi a Antonio Piñero, coincidí con él, que ha venido muchas veces para hablarnos de sus libros. Hombre, tener también la seguridad de que hay un catedrático como Antonio Piñero documentando todo lo que hay ocurrido.
Para meterse en un berenjenal así, desde luego.
Claro, porque yo siempre me creo más la historia que cuenta Antonio Piñero que la que nos tienen normalmente reflejadas en las películas, ¿no? De un Jesús más apegado a a persona normal y un poco lo que ocurría, ¿no? Decía el director también que le molestaba un poco que la gente se quedaba, o los periodistas, nos quedábamos con lo superfluo, ¿no? Lo de, pues, por ejemplo, a todos nos llama la atención que vemos a Jesucristo pues cojear, por ejemplo, o con mal carácter, y él decía que le molestaba que se quedaran en esas cosas, pero claro, es que como la historia tradicional nos ha puesto otro Jesús, cuando te sacan y te descuadran, ¿no? Es lógico que también nos fijemos en todo eso, ¿no?
Sí, no, evidentemente, y la conferencia episcopal ha reaccionado mal, pero es lógico, es muy coherente que ellos no estén de acuerdo con la película, es evidente, vamos, o sea, no se esperaba otra cosa, ¿no? Bueno, aquí se explica un Jesucristo que no es divino, sino es humano. Se explica un señor que no resucitó, que no hace milagros, y que era un nazareo, que no es distinto de nazareno. O sea, nazareo era una especie, era una especie de sacerdote, digamos, bautizado por Juan el Bautista, que pertenecía pues a una secta determinada, ¿no? Y Emilio dice que, bueno, que él, igual que el profesor Piñero, pues están los dos asesorados por múltiples estudios que han hecho varios profesores, 350 según pone la película, ¿no? De que Nazaret en ese momento pues no se sabe exactamente si existía hasta el año 300 y pico. Hay una constancia de que existía Nazaret, pero antes no. En todo caso, él da una versión de la película sustentada por mucha gente, y evidentemente opuesta absolutamente a la versión oficial de la Iglesia. Lógicamente reaccionen mal, esto ya se esperaba, o se lo esperaba el director, ¿no?
No es una película tradicional ni al uso de las que estemos acostumbrados a ver. Llama mucho también la atención, por ejemplo, estábamos escuchando la banda sonora, esa banda sonora entre flamenco, música clásica habitual, también
la verdad es que el flamenco ese bueno, vamos a simplificar llamándolo Semana Santero, pero con todo el cariño, a mí eso me parece que le aporta encanto a la cosa. Lo que sí es cierto es que la fórmula de narrar, más en cuadros que siguiendo la convención narrativa al uso, pues es una propuesta que no es para el que va a cine palomitero.
Uh-huh. Sí, no, desde no. luego, no. Creo la película no. está medio camino entre el documental y la ficción, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, pues Emilio dice que es, siguiendo la tradición un poco de Pasolini, que es decir, que es ese cine que, bueno, pues aparentemente duro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que es informativo, ¿no? Y las imágenes son muy bellas, es decir, la proyección que hubo el otro día, que vosotros visteis seguramente, como era una pantalla enorme, pues estaba un poco floja la bombilla y todo esto, pero yo la he visto otras veces y la película es muy luminosa, ¿no? Y está, bueno, pues hecho un esfuerzo tremendo, porque esta película se rodó en no sé cuántas semanas.
Septiembre, octubre, pues...
Sí, pues en 5 o 6 semanas, no
sí,
me acuerdo
sí,
exactamente.
Peladas.
Pero bueno, con...
Quiero decir, para la envergadura que tiene esta película, de tantísimos extras, tantísimas localizaciones, prácticamente todo exterior.
Y todos extranjeros, de
todos extranjeros, pues, o sea, movilizaciones.
Los americanos.
¿No? Movilizaciones, hoteles,
claro. Porque la película no aspira solamente al público español, lógicamente, pues está rodada en inglés y por actores americanos fundamentalmente, y ingleses, porque aspira a todo el mundo, ¿no?
Bueno, has venido del Festival de Málaga, ¿no? Donde allí se ha presentado, ¿cómo ha sido el ambiente que has vivido? ¿Qué tal?
Hombre, a mí desde luego Málaga me encanta, pero... Claro, pasó una cosa muy extraña. Esta película no iba a sección oficial, sino que iba en la sección de estrenos. Entonces, una cosa que a mí me dejó muy confusa y era que íbamos, presentábamos la película, nos íbamos corriendo, nos poníamos un modelito y pasábamos la alfombra roja para presentar para la película que acabamos de presentar.
A la alfombra roja después de esto también.
Sí, bueno. ¿Lo pillas?
Sí, sí, no, sí.
Porque yo todavía me estoy haciendo preguntas al respecto. No estaba muy mona, eso sí, pero bueno. El caso es que me perdí la reacción de la gente.
Ajá.
A mí me hubiese gustado saber, bueno. Luego me estoy dando cuenta de que críticas solamente hay, pues a lo mejor en foros de gente que manifiesta su descontento con unas cosas, con otras, y que fundamentalmente tienen que ver con el tema, no con la película.
Ajá.
Pero por otro lado, buscando críticas, pues simplemente te cuenta de qué va la película. Entonces no estoy viendo, de momento, más que en foros, una crítica, aparte de esta que nos mandó ayer Emilio.
Sí,
de la conferencia episcopal. Esa es la única crítica que he visto. Y que sobre todo tienen que ver con la temática, más que con la película en sí.
Pero además es un tema que levanta pasiones.
Siempre lo ha hecho, siempre lo hará, pero otra de las cosas que me llamaba la atención viendo así los foros que echaban en cara, ¿y por qué no se meten con Mahoma? Decía, bueno, vamos a ver, número uno, un creador tiene que trabajar a partir de lo que tiene cercano y a partir de lo que le causa conflictos. Si Mahoma no le causa ningún conflicto, ¿por qué se va a meter en esa historia? O sea, no se trata de hacer películas o temas o sacar temas solamente por llamar la atención, sino que tendrá que haber algún tipo de unión con eso, tanto cultural como pasional, como llámalo X.
No, y además que todo el mundo tiene derecho a explicar la historia como él la ha entendido, quiero decirte, eso es un derecho de libertad de expresión, ¿no? Evidentemente, no es un tema, no tiene por qué ser un tema tabú.
No.
El problema de los países islamistas es otro muy, muy distinto al nuestro, gracias a Dios, quiero decirte.
Ajá.
Entonces, bueno, adiós para decir algo. Pero yo creo que está muy bien, quiero decir, que uno si quiere enterarse de una historia que se ha contado muchísimas veces, que hay otra versión distinta, también apoyada por profesores universitarios, pues tiene la ocasión de ver esta película, ¿no?
Bueno, se estrena en todos los cines este fin de semana, se estrenaba ayer, o sea que es una alternativa más a lo que tenemos en la pantalla. Vosotros ya estaréis a la otra historia, claro, porque las películas se graban, pasa el tiempo, de repente la estrenan y vosotros a lo mejor ya estáis en otro lío.
Ahora que para mí esto se ha hecho rápido, ¿eh? Desde que se ha rodado hasta que se estrenado,
sí,
para mí
sí.
Se me ha pasado volando.
¿Y andáis en algo? ¿Estáis ahora ya inmersos en algún proyecto?
Yo acabo de hacer de una serie para Antena 3 que es La princesa Sofía y...
Es verdad que has hecho de Juan Carlos,
de,
¿no?
No, de Don Juan.
De Don Juan.
Del padre
Juan,
del rey.
No.
Y ahora voy a hacer de Juan Carlos, el rey. en otra, que es la historia de Leticia. O sea, de padre y de padre, pero de padre y hijo también.
Y era antigua esa relación, ¿no? Porque la del amor perjudica sería, también. De,
hacía, ahí
era el piloto del rey.
No, de escolta. El piloto que después era el escolta.
Claro, claro, claro.
El escolta del rey, sí.
O sea, que tú lo tuyo con la casa real.
Y Berlanca me llamó para hacer de Alfonso XIII que no pude hacerlo. O sea, hubiera hecho ya la saga. Lo que no voy a poder hacer jamás es el príncipe Felipe. Esto,
y de Leticia
ya
tampoco
digo,
te veo.
Ya os lo digo.
De Leticia tampoco te
de
veo.
De Leticia menos.
¿Y tú, Ruth, estás ahí en algún proyectito? En...
Pues ahora estamos intentando sacarnos, han dado los derechos para traducir y adaptar una obra de teatro. Y bueno, de hecho ahora mismo me voy a una reunión para empezar a ponerla en pie.
Bueno, y algo que reivindicar, porque como tú estás siempre ahí en la batalla.
Estoy muy suavita últimamente, la verdad. Estoy muy tranquilita porque, bueno, ahora estoy esperando que nos caigan las piedras de las críticas que ha habido por el tema de la película del discípulo. No, ahora mismo sí, estoy tranquilita. Sí que es cierto que tengo también que preparar unos textos para hacer un espectáculo con la plataforma, que yo soy la que se encarga de los textos y de los actores y las actrices. Pero bueno, eso ya más, más suave.
Nada, no paran, ¿eh? Siempre que viene un actor ahí, venga, con mil proyectos y mil historias. O sea, que esperemos que te tengamos pronto aquí hablando de teatro. Y a lo mejor le vamos a ver pues dentro de nada inaugurando costelería.
Quiero decir que Ruth habla inglés perfecto.
Sí, ¿no?
O sea, que hay mucha gente que habla bien inglés, pero ella habla perfecto en inglés.
Y te dejó en evidencia, tienes rodaje.
No, no, hombre, porque no. Primero no coincidimos. Pero bueno, yo no me desenvuelvo mal. Pero claro, quiero decir, ella habla casi como nativa, ¿eh?
Ajá. Bueno, pues nada, todos muy, muy atentos y estaremos pendientes también a todo lo que haga de teatro. Que ha sido un placer, compañeros. Nos vemos muy prontito. Nosotros tenemos que dar una vuelta porque nos tenemos que ir a Cuerpo Libre ya mismo. Venga.